Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Así es que leamos juntos. Lucas capítulo 2 versículos del 1 al 20. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando los rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres de buena voluntad en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén, que significa casa de pan, y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que se les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas y reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que nazcas en nuestras almas, que puedas tú llegar y tomar posesión de nuestros corazones y que podamos clamar a ti como nuestro Padre. Oh, gracias te damos, Señor, por el regalo de vida eterna que nos has dado en tu Hijo amado Jesucristo. Permite que nuestros corazones, Señor, te reciban. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Algunas de las palabras más conocidas y felices de la Navidad se encuentran en los versículos que acabamos de leer, los versículos del 11 al 14, y es ahí donde vamos a concentrar nuestro tiempo. Porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lo primero que dice aquí nuestro hermano Lucas es que os ha nacido hoy. Lucas era un historiador, era un médico, era una persona muy preparada. Y cuando él se está refiriendo y está haciendo cuenta de todo lo que ha sucedido, todo lo que ha estado aconteciendo en Judea, está escribiendo históricamente. En aquellos tiempos no existía una sección en las bibliotecas de religión, cuentos e historia. Lo que Lucas estaba escribiendo era historia. Sí podía haber fábulas en algunas otras idiomas y en algunas otras culturas, pero los judíos no tenían más que pura historia. Y Lucas lo que está haciendo es que le está diciendo a su persona que está mandando este documento es que hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y era un tiempo en el cual César Augusto era emperador de Roma y Cirenio era el gobernador de Siria. Y si viéramos en el principio del Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, nos dice esto Lucas. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En aquellos tiempos los médicos, por lo regular, eran esclavos de alguien, y es probable que este personaje, Teófilo, hubiera sido el dueño, el que tenía todo, pues era como dueño de Lucas, aunque era un hombre muy preparado. Si los terratenientes o la gente que tenía siervos, veían siervos muy, muy inteligentes, bien abusadillos, como dirían en mi pueblo, los escogían para mandarlos a la escuela a estudiar y tenerlos a su servicio como profesionales en lo que fuera que ellos hacían. Si eran oradores, en orar, o si eran médicos, en ejercer la profesión de médicos. Así es que Teófilo era el dueño probable de Lucas. Y Teófilo, si usted agarra las raíces de la palabra, teos, Dios, filo, amor, o sea, es que es uno que ama a Dios. Así es que si usted se encuentra en esta clase de los que aman a Dios, Dios, por medio de Lucas, le está hablando a usted y le está dando la historia de las cosas que son ciertísimas. Esto es historia, es más comprobable todo el Nuevo Testamento con la antigüedad, con los hechos verídicos de lo que son las historias de Platón, de Sócrates o de cualquier otro evento de la historia. Hay muchos más documentos que verifican la verdad de esto que estamos contando esta tarde. Cuando Lucas escribió, había mucha gente que estaba viva cuando sucedió el nacimiento virginal de Jesucristo. Así es que cualquiera hubiera podido venir y desmentirlo y decir, tú estás diciendo mentira porque tú no estabas ahí y yo estaba. Realmente ellos constataban y daban testimonio de que así era. Aún el famoso historiador Josefos, que escribió acerca de Jesucristo, él no creía en Jesucristo, pero dice, en estos tiempos, en el año tanto, se levantó un hombre, si se puede llamar hombre, porque lo que él hizo, murió, fue crucificado, murió, resucitó. Y las pruebas son infalibles de que esto sucedió. Así es que esta mañana vamos a hablar acerca de lo que Dios hizo al enviar a su Hijo amado Jesucristo a esta tierra. Así es que fue un día que había sido planeado en la eternidad desde antes de la creación del mundo. Dios en su omnisciencia, en su poder y en su sabiduría, ya había apartado un día en el cual su Hijo amado vendría a esta tierra. Todo fue creado, todo el universo, que está tan extenso que no se puede cruzar la Vía Láctea más viajando a la velocidad de la luz por algunos millones de años. Así es que de ese tamaño de la Vía Láctea hay muchos billones de otras galaxias. Todo eso lo creó Dios y lo preparó para un día específico. Toda la historia en el pasado, toda la historia que hemos pasado desde ahora que vivimos, todo apunta hacia ese punto referente que es el nacimiento de Jesucristo. Aún el tiempo como lo contamos ahora es desde antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Todo apunta hacia Él. Anteriormente en la antigüedad dirían, ok, el emperador de este imperio y esto sucedió en ese imperio y tantos años pasaron. Y eso es lo que Lucas estaba haciendo como referencia. En el imperio de César Augusto, mientras Cirenio era emperador de Persia, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino. Dice en Colosenses 1:16, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Todo fue creado para Él y por Él y para Él. Todo estaba ya desde la eternidad siendo apuntado hacia este evento en el cual Jesucristo vendría a la tierra. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así es que Lucas está refiriendo, esto sucedió en un día específico. Lucas, siendo historiador y escribiendo desde ese punto como un narrador de la historia, está diciendo, Jesucristo nació este día, en el día perfecto, en el día prescrito por Dios. Y luego dice, continúa diciendo, porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, y aquí nos está dando referencia también a geografía. La creencia cristiana se puede constatar y corroborar como no lo hace ninguna otra religión, porque cuando los historiadores escribieron acerca de esta historia, usan tiempos específicos y usan áreas, geografía específica, la cual ahora en estos días todavía lo podemos encontrar y todavía se puede corroborar. En el tiempo antiguo decían, no, esto está equivocado porque no podemos encontrar dónde está esta ciudad. Así es que dice, a lo mejor aquí se equivocó en el texto bíblico, y después en los cientos de años después empezamos a encontrar los lugares esos siendo excavados por las personas que se encargan de estar buscando pruebas de las civilizaciones antiguas. Así es que los descubrimientos que se han hecho ya encontraron tal y cual busto de aquel emperador, y se ha encontrado la placa de Poncio Pilatos diciendo quién era este Poncio Pilatos que existió en la historia, y ahora lo han encontrado. Todo corrobora a que Lucas y el recuento del Nuevo Testamento acerca de Jesucristo es verídico y es verdad. Así es que fue en una ciudad real. Esta ciudad se llama Belén. El nombre de la ciudad es Belén, que significa, como vimos, casa de pan. Y si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesucristo es el pan de vida. Qué conveniente, ¿no? Que el Señor mande a su Hijo, que es el pan de vida, a nacer en la ciudad que se llama casa de pan. En Lucas 2:4 nos dice que Jesús subió de Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén. Belén está ubicada a 6 millas de Jerusalén. No problema ahí. Pero Belén es una ciudad la cual está a 130 kilómetros de Nazaret. Nazaret es el lugar donde José y María vivían. Eran desposados, eran como comprometidos para casarse, pero para la sociedad ellos ya eran como que si estuvieran casados. Así es que dijo aquí Miqueas, el profeta Miqueas, 730 años antes de que Jesucristo naciera, dijo, y tú Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así es que esta profecía debe ser cumplida. Tenemos un pequeño problema porque José y María están a 160 kilómetros de distancia y ella, teniendo 8 meses de embarazo, tal vez más, ya llegándose los días del alumbramiento, parece que la Biblia va a fallar aquí y no va a ser posible que se lleve a cabo que el Mesías tiene que nacer en Belén. Pero Dios es soberano, es todopoderoso y Él tiene el control del universo. Así es que usó al emperador romano del imperio más poderoso de la tierra en esos días, al hombre más poderoso de ese imperio, para dar un edicto. Dice, ok, quiero que todos los hombres de mi imperio vayan a sus ciudades natales y se registren para hacer este censo. Así es que Dios usó al emperador para mandar a José y a María 130 kilómetros a la ciudad de Belén, para que se cumpliera lo dicho por el profeta de que de Belén nacería el Salvador del mundo. Y también de que sería llamado Nazareno. Así es que si este hombre que va a ser el Salvador del mundo tiene que ser llamado Nazareno y tiene que nacer en Belén, está medio difícil, pero nada hay imposible para Dios. Dios va a llevar a cabo sus planes como Él lo quiere y usará hasta el hombre más rico o más poderoso de este planeta. Dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador. Si alguno de ustedes alguna vez ha pecado, ha cometido algún pecado, está separado de Dios, porque Dios es santo, es puro, es perfecto. No hay forma en que usted pueda tener una comunión con Dios. Así es que ahora usted va a necesitar alguien que pueda restaurar esa comunión con Dios. Así es que el motivo de la Navidad es para que usted sepa de que Dios ha proveído un Salvador. Si usted en alguna vez, yo lo dudo acerca de usted, pero acerca de mí, yo sé que yo he cometido pecados, así es que yo necesito una persona que me salve de mis pecados. En Mateo 1:21, el ángel, cuando le dio el anuncio a José, le dijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, al nacer de la Virgen, se era conocido como un hombre. La gente lo veía y lo veía como una persona común y corriente. Así es que, ¿cómo es posible que éste pueda perdonar los pecados que han sido cometidos contra Dios? Solo Dios puede perdonar los pecados. Si alguien viene y le da un puñetazo aquí a Iván, entonces yo me bajo y le digo, no, no, está bien, yo te perdono, está bien que hayas golpeado a Iván. Y dice, Iván, ¿cómo? Pues a mí me pegó, yo soy el que lo tengo que perdonar. De la misma forma, Dios, cuando usted pega contra Dios, solamente Él puede perdonar los pecados. Entonces Jesucristo, en cierta ocasión, le trajeron un hombre inválido, enfermo, y no se fijó en la enfermedad física que el hombre tenía. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Así es, inmediatamente los fariseos, los religiosos, empezaron a decir, ¿cómo este blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Entonces Jesucristo les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en esta tierra para perdonar los pecados, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decirle a alguien, tus pecados son perdonados, o decirle a esta persona que está parapléjica, levántate y anda? Pues para que vean que Jesús tiene la autoridad para perdonar los pecados, hizo algo asombroso, maravilloso delante de ellos, para que pudieran saber de que Él tiene la autoridad para perdonar los pecados. La palabra Cristo dice, porque os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Cristo es la palabra que viene del griego Christos, que significa ungido, que es el mismo significado para Mesías. Este es el Mesías tanto tiempo predicho, tanto tiempo esperado por el pueblo de Israel. Dios había prometido que enviaría a este ungido, a esta persona separada y especial, para venir y liberar al pueblo. El pueblo estaba esperando un libertador de la opresión romana, un libertador político, un libertador que los sacara de la opresión de la esclavitud romana y de todos esos esclavitudes que ellos se habían estado siendo padecidos, los sirios, los medo-persas, Babilonia, los griegos, y ahora los romanos ya estaban cansados. Entonces Dios envió a su Hijo no solamente para salvarlos de la opresión romana en ese caso, pero más bien para librarlos de la opresión, de la esclavitud del pecado en la cual estaban ellos y estábamos muchos de nosotros encarcelados. Dios vino a pregonar libertad a los cautivos, a dar salud a los enfermos, pero más que nada era una liberación espiritual. Y usted inmediatamente puede empezar a cortarme y decir, tiene que ser todo espiritual, tiene que ser. No, es algo real que está sucediendo ahorita, en la cual las fuerzas del maligno, del enemigo, de las fuerzas potestades, los ángeles que están en los aires, están peleando por la alma de cada uno de nosotros. Y Jesucristo vino para poder librarnos de esa batalla y rescatarnos a todos aquellos nosotros que confiamos en Él y que creemos la historia que ahora se nos está contando, de que Dios en un día específico, en un lugar geográfico específico, envió a su Hijo para que, vamos a aprender, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7 nos dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha dado. Y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Dice, y la soberanía estará sobre sus hombros. Y inmediatamente la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es, ¿quién es soberano? Solamente puede haber un soberano, no puede haber dos soberanos. Un soberano es aquel que puede hacer todo lo que él quiera y no hay nadie que le interfiera para hacerlo. Si este Jesucristo es el soberano, él quiere decir que Él es el Dios del universo, el que creó todas las cosas, por las cuales todas las cosas fueron creadas y todas las cosas fueron creadas para Él. Y además aquí podemos ver en esta historia, profecía de Isaías, de que este niño sería conocido como admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y el aumento, dice el versículo 7, de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Porque os ha nacido hoy, dijimos, en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, el Padre Eterno, poderoso Dios, soberano gobernador, el Rey del Universo. El aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin. Nosotros conocemos que Dios es inmutable, Él nunca cambia, Él es perfecto en todo lo que es, en sus atributos. No puede disminuir en su perfección ni aumentar en ella, porque entonces no sería Dios. Dios es completamente santo, completamente perfecto, justo, santo, y no puede cambiar. Por eso es que es uno de sus atributos. Dios es incambiable. Entonces, ¿a qué se refiere Isaías cuando dice que el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin? Significa esto, que Dios va a empezar a obrar en nuestros corazones de forma que Él va a ser soberano en nuestras vidas y nosotros vamos a poder cada vez más decir como Juan el Bautista, es mejor y es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces la soberanía de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas va a empezar a aumentar y nosotros vamos a empezar a someternos a la voluntad de Dios. También la paz de Dios irá incrementando en nuestra vida y nuestro corazón por siempre y esto irá incrementando en nosotros y nosotros nos estaremos conociendo más acerca de Dios ahora y en la eternidad. Así es que esta soberanía que va aumentando es la soberanía de nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de Dios, pero Dios es soberano completo, absoluto, Él no aumenta ni disminuye. Lo que va aumentando es en esta tierra el conocimiento de Dios. Ahorita en esos tiempos la vida se ve bien difícil, hay muchos problemas, hay corrupción en todos lados, y cómo es posible que digamos que la soberanía de Dios está reinando, tal vez no en todo el mundo, pero ya ha estado empezando a reinar en cada uno de sus corazones que se han sometido a Jesucristo y dicen, Señor, ven y reina en mi vida. La soberanía de Dios está incrementando cada vez más en cada uno de ustedes. La soberanía de Dios un día va a llevarse a cabo completamente en el universo cuando Él venga nuevamente y establezca su reino en esa tierra. Pero por lo pronto, en su corazón, usted puede estarle dedicando más y más su vida. Puede ser Él su rey soberano y la paz de Dios empezará a reinar cada vez más en cada uno de ustedes y de mí. Hasta ahorita el resumen de la Navidad que hemos aprendido es esto, que el eterno Hijo de Dios, el Señor de señores, entró en este mundo, en un día en la historia, en una ciudad, en un lugar geográfico verdadero, y vino como el Salvador para tomar y pagar por toda nuestra culpa. Además, uno de sus títulos es el Cristo, y Él vino para cumplir todas las promesas que se le habían dado a los israelitas, y también para venir y darnos a nosotros salvación. Además, también aprendimos que Él es el Señor y Él ha estado ya desde la eternidad pasada, que nosotros no estuvimos ahí, estuvo appointed o especificado el día el que Él iba a venir, para entonces Él tomarnos para sí y derrotar todas aquellas cosas que nos impiden y que nos separan de Él. Y la última cosa que será derrotada será la muerte. Cuando nosotros ya no tengamos que morir, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, cuando Jesucristo venga y por fin establezca su reino en esta tierra para nosotros. Así es que este es un buen motivo para decir a todos nosotros, nuestros amigos, ¡Feliz Navidad! Por todo lo que hasta ahorita hemos aprendido acerca de este advenimiento de nuestro Dios. Por eso es que celebramos la Navidad, porque tenemos un gran Salvador, Jesús, el Cristo, el Señor, nacido en un día específico, en una ciudad real, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados. Ahora, hay dos propósitos para esta gran noticia que hasta ahora los ángeles vinieron y trajeron las nuevas a estos pastorcillos que estaban afuera de la ciudad de Belén, la cual decía en el versículo 11, capítulo 2, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Cuando el ángel había anunciado estas noticias a los pastores y les había señalado el pesebre mismo donde el bebé estaba reposando, después del versículo 12, repentinamente un ejército de los ángeles apareció en el cielo. Y usted se preguntará, como la pregunta que se hace continuamente, ¿cuántos ángeles toma para venir a traer una noticia? Obviamente, nosotros solamente necesitaríamos, o ellos solamente necesitarían un ángel para que trajera la noticia. Pero la respuesta a esta noticia requería de todos los ejércitos del cielo de los ángeles para venir y mirar lo que Dios, lo nuevo que Dios estaba haciendo. Cuando Dios estaba creando el universo, las estrellas, las galaxias, la vida, los ángeles cantaban y daban gloria a Dios por lo que estaba pasando. Y ahora que el mismo creador que hizo todas esas cosas se vistió de humanidad, vino en un pequeño bebé, los ángeles no podían hacer otra cosa más que también venir y dar gloria a Dios, cantar de la gloria que estaba sucediendo en ese momento. Los pastorcillos no se daban cuenta, estaban cuidando sus ovejitas y algo grande estaba pasando en Belén. Así es que ahora los pastorcitos van, reciben las noticias y todos los ángeles empiezan a alabar a Dios por lo que está sucediendo y ellos quieren ir a ver qué es esto que Dios, por medio de su ángel, le ha especificado. Y de repente apareció con el ángel una gran multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en los cuales Él se complace. Después del cumplimiento perfecto de los tiempos, cuando Dios ha mandado a su Hijo eterno, Dios fue el Hijo eterno desde la eternidad que nosotros no estábamos ahí hasta su nacimiento y después cuando Jesucristo vivió esta vida, una vida perfecta, subió a la cruz del Calvario para pagar por mis pecados, resucitó al tercer día y ahora está allá a la derecha de Dios Padre en autoridad y está abogando por usted y por mí delante del Padre. Entonces Él ahora está nuevamente viviendo en la eternidad y en la gloria que Él era dueño. Así es que cuando Él vino y se vistió de un pequeño bebecito, Él se despojó no de sus atributos de ser Dios, pero de la gloria a la que Él era merecedor, a la gloria, a la majestad de ser Dios. En el monte de la transfiguración, cuando subió a este monte junto con Pedro, Juan y otro de sus discípulos, uno de los Santiagos, Dios se transfiguró de dentro de Él, salieron la gloria que Él es merecedor y que es dueño de ella. Pedro y los otros discípulos lo único que pudieron hacer es tirarse al suelo de cara y empezar a estar ahí temiendo de que no fueran a ser destruidos por la gloria que estaban viendo. Pedro dijo, es bueno estar aquí, ¿qué tal si hacemos tres cabañitas, una para ti y otra para dos profetas que estaban aparecidos junto con él? Porque no sabía lo que estaba diciendo, estaba pasmado así de lo que él estaba observando en ese momento. Si es que todos los ángeles están gritando gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en los cuales Él se complace. La gloria de Dios y nuestra paz. Aquí están los ángeles declarando que hay gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Y dice entre los hombres en los cuales Él se complace. Nosotros fuimos creados con el motivo de representar la gloria de Dios, de ser aquellos que mostráramos la gloria de Dios. Adán hizo un trabajo más o menos hasta que cayó. Después hubo otros grandes siervos de Dios que empezaron a manifestar la gloria de Dios y hacer un trabajo decente. Abel, Noé, Job, Moisés, Samuel, David, Daniel. Pero la mayoría de nosotros hacemos un muy pobre trabajo de mostrar la paz, el amor, la bondad, la gracia, la misericordia de lo que Él es, de la gracia de Dios. Hasta que Dios envió a su Hijo, que Él es la representación exacta de la esencia de Dios, porque en Él habita todos los atributos de Dios, toda la esencia divina habita corporalmente en Jesucristo. Y este es el que vino a visitarnos hoy, hace 2015 años. Así es que aquí los ángeles está diciendo lo primero y más importante de que significado que ahora del advenimiento de Jesucristo es que Dios es glorificado, dice, gloria a Dios en las alturas. Dios es glorificado por el nacimiento de Jesucristo. Y el segundo es que la paz se esparcirá donde quiera que este niño es recibido. Estos son los grandes propósitos por la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Primero, que la gloria que siempre ascienda de los hombres a Dios. En cuanto usted va conociendo más de Él y va reconociendo su majestad y santidad, usted empieza a glorificar a Dios más poderosamente. Así es uno de los motivos. Usted glorifica a Dios en sus vidas. Y la otra es que la paz que siempre descienda de Dios hacia el hombre. Esos dos son los motivos más importantes por los cuales Dios vino, para que Dios sea glorificado y para que la paz de Dios sea posible para nosotros. El propósito de la creación y la redención es que Dios es glorioso y que la humanidad, llena de paz, debe conocerle y alabarle por su gloria. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, entre los hombres en los que Él se complace. La Reina Valera lo traduce de esta forma, escuche, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. O sea, se oye bien general, como que si Dios viene, como vino, la paz está automáticamente para todos. ¿Y por qué no la tienen todos automáticamente? La Nueva Versión Internacional dice de esta forma: y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Ahí ya está haciendo una pequeña separación entre todos y aquellos que están pudiendo hoy realmente gozar de esa paz de Dios. La Nueva Biblia de los Hispanos, que es la que usamos para leer los primeros versículos de segundo capítulo de Lucas, dice de esta forma: y en la tierra paz entre los hombres de buena voluntad, en los cuales, en quienes Él se complace. La oferta, como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oferta está abierta para todos, pero no todos aceptan la oferta, no todos lo reciben. En Lucas capítulo 10, versículos 5 al 6, Jesucristo dice esto a sus discípulos. Dice: en cualquier casa en que entréis, decid primero: paz a esta casa. Esta es la oferta de paz que está abierta para todos. Y luego dice: y si hay allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, pero si no, se volverá a vosotros. Si es que lo que nos está diciendo ahora los ángeles y en estas revisiones, que realmente son buenas revisiones y serían más exactas al griego antiguo, es que la paz de Dios es ofrecida a todo el mundo, pero solo los hijos de paz la reciben. La pregunta ahora es: ¿cómo sabe usted si usted es un hijo de paz? La paz está disponible para aquellos que son hijos de paz. ¿Y cómo es que nosotros podemos llegar a ser uno de ellos? Aquí dice en Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 y 11, aquí está la respuesta. Dice Romanos de esta forma: que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es su respuesta para usted. ¿De quiénes son aquellos que reciben esa paz? Es aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ellos han recibido la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es que nuestro gran deseo de nuestro pastor, de los ancianos, de aquellos que usted ve aquí en alguna clase de liderazgo en esta iglesia, es que ustedes en esta Navidad, de que disfruten esta paz. Nosotros sabemos que hay aspectos que va a ser esto más abierto universalmente, cuando dice en Habacuc 2:14, dice: la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar. Y luego en Isaías 9:7 dice: y el aumento de su soberanía y la paz no tendrán fin. Pero ahora no lo hemos visto hasta que Él venga. Ahora Él lo está trabajando en su corazón esta mañana. Si usted está recibiendo la noticia y está usted creyendo realmente que Dios, Jesucristo mismo, vino a esta tierra y se vistió de un pequeño bebé y que lo hizo para su beneficio, para su salud, para que usted pueda un día decir Abba Padre o decirle al Padre Papi, a Dios Todopoderoso. Así es que Él vino a esta tierra a traernos la paz. Y hay tres relaciones en las cuales usted puede experimentar esta paz. Una paz para con Dios, una paz para usted mismo y una paz para con los que usted le están rodeando. La palabra judía shalom, que significa paz, quiere decir mucho más que treguas en las batallas de la vida. Quiere decir mucho más que bienestar, salud, prosperidad, seguridad y satisfacción. Tiene más que ver con el carácter que con las circunstancias. La vida era difícil en esos tiempos y sigue siendo difícil en los tiempos nuestros. Los impuestos están altos, el empleo abunda, la moral está decaída y el control del gobierno lo tienen personas que a veces no son muy justas o no son muy, muy morales. Así es que en esos tiempos la ley romana no podía traer paz, la filosofía griega no podía traer paz, la religión judía no podía ofrecer la paz. Entonces Dios envió a su Hijo para que usted pudiera realmente experimentar esa paz que usted y yo necesitamos. Paz para con Dios primeramente y después experimentar esa paz dentro de nosotros y después experimentar esa paz con los que nos rodean. Dice los ángeles una vez más, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Así es que la idea central ahorita aquí está en la paz que Dios nos vino a traer a nosotros. 5 veces en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo es llamado el Dios de paz. Si quieren notarlos ahí, dice en Romanos 15:13, Romanos 16:20, Filipenses 4:9, 1 Tesalonicenses 5:23, Hebreos 13:20, y aún Juan en el Evangelio de Juan nos dijo en 14:27, mi paz os doy. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Esta paz es una paz permanente para con el Padre. Y Pablo también dijo de parte de Jesús que Él, Jesucristo, es nuestra paz en Efesios 2:14. Esto significa que la paz de Dios o la paz de Cristo nunca podrán separarnos de Dios mismo y de Cristo mismo. Escuchen esto porque es bien fácil escucharlo y perder el significado de ello. Dice, si queremos que la paz gobierne nuestras vidas, Dios debe gobernar nuestras vidas. Se oye bien sencillo, bien fácil, pero ¿por qué no sucede? Porque yo quiero gobernar mi vida, yo, mi ego, mi orgullo, yo no me humillo, yo no me someto, yo no quiero que la voluntad de Dios sea hecha en mi vida, yo quiero hacer mi voluntad. Nosotros conocemos y hemos sabido que tenemos un abogado para con el Padre, Dios Jesucristo está representando a cada uno de que ha confiado en Él y está delante del Padre representándonos a nosotros. Pero entonces también hay un acusador. El enemigo, el diablo, está constantemente en la presencia de Dios también acusando a José, acusando a Fabián, acusándome a mí, diciéndome, oh, pues mira, este pensó esto, él hace aquello y son cosas verídicas que pudiéramos estar haciendo nosotros y nuestro defensor, el abogado supremo que está defendiendo a nosotros, está bien callado, bien tranquilo, bien sereno, parece que no le afecta nada lo que está diciendo acerca de nosotros, y yo estoy frenéticamente escuchando las acusaciones y que sé que son verdaderas, y Jesucristo le dijo, Señor, defiéndeme o haz algo. Entonces, este Señor, bien confiadamente, después de que el enemigo nos acusó, y muchas veces verdaderamente, entonces, cuando Dios está por dar su veredicto, dice, culpable, dice, sentencia, perdición eterna, mándelo al infierno. Entonces ahora sí el abogado defensor se para, levanta, saca el acta, sí señor, él es culpable de todo lo que se le ha acusado, pero aquí está firmado con sangre de que todo está pagado y además tú mismo lo firmaste de que el pago fue aceptado, así es que queda libre. Usted y yo somos libres esta mañana porque el defensor que vino un día como un pequeño bebecito vino con el motivo de podernos traer la paz para con el Padre. Y Él la compró. Fue un precio grandísimo que Él tuvo que pagar por su paz. Fue la vida misma de Jesucristo. Esas son las buenas nuevas de este día que estamos celebrando. Que Dios mandó a su Hijo para que usted, un día como hoy, pudiera tener acceso a esa paz completa para con Dios. Y esto solamente se puede hacer recibiendo a Jesucristo, el regalo de vida eterna que Él le ofrece a usted, reconociendo sus pecados, pidiéndole a Jesús, al Dios el Padre, perdón por ellos, sabiendo que Jesús ya pagó por ellos. Entonces, usted recibe a Jesucristo y usted es salvo y usted recibe esa paz y usted recibe el verdadero regalo de la Navidad, que es Jesucristo mismo. Es que vamos a terminar con esto. Les voy a pedir que cierren sus ojos, que bajen sus cabezas. Y si usted no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, que haga esta oración conmigo pidiéndole que entre a morar en sus vidas. Oremos. Dios Padre, sé que soy pecador, que he hecho todo lo que no te agrade, que Padre, he estado huyendo de ti, he estado, Padre eterno, haciendo lo que no conviene, Padre. Pero también sé que tú me amas y que tú has enviado a tu Hijo amado Jesucristo a esta tierra para que un día Él pagara por los pecados que yo cometí o que he de cometer. Me arrepiento de ellos, Padre, y te pido que perdones todos mis pecados y que seas el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Si usted ha hecho esta oración de corazón, saber decirle que Dios lo ha recibido en su familia. Que Dios le bendiga.
Visite bendición.org, donde encontrará más recursos prácticos para instruir a su familia.